Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estáis todos amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. La clasificación de la Liga Sobal empieza a abrir un importante hueco en tres partes. La zona de arriba, con Fraikin, Balonmano Granoller, Naturjalá Rioja, Balonmano Huesca y Balonmano Guadalajara. Por supuesto, por arriba está el Barcelona, que está a años luz de todo. En el medio, con hasta 8 equipos y la lucha por no descender, atención con Villaranda, Top Rivera, Cuatro Rayas Valladolid y Bidasoa Irún. En competiciones europeas, el FC Barcelona pasó por encima del Paris Saint-Germain, siendo ya matemáticamente primero de grupo de cara a esos octavos de final de la Champions League. Mientras que el Naturjalá Rioja, con su derrota en Alemania frente al Flensburgo y la victoria del Vålerenga Vejle en Dinamarca, dice adiós a pasar a la siguiente ronda. Por su parte, el Real Ademar de León cosechó un importante empate en Suecia frente al Lugi. Desde luego, hoy tendremos un programa muy intenso, interesante, en donde os contaremos muchas cosas, así que no os lo perdáis. En el control de sonido, Jesús Hernández, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
A las buenas, ¿cómo estamos?
Y en Madrid, Emilio Orgojo. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, buenos días. Y bueno, una jornada europea que tuvo sus luces y sus sombras, pero que, bueno, no nos fue mal dentro de lo que cabe.
También aquí con nosotros, Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Hola, Alberto.
Buenos días a todos, a todas. Y La Plata, señor Gorgojo,
sí, está
más candente. Plata está más cara que el oro.
Más luces y sombras, no solo en lo deportivo, que eso va bien, sino, sí. Bueno, ya lo contaremos.
Bueno, pues como vamos a contarlo, no perdemos tiempo, que hoy tenemos muchas, muchas cosas de las que hablar. Comenzamos, como siempre, con el bloque de resultados.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Octava jornada de la Liga Sobal, con resultados que aprietan en esa zona que yo decía de arriba, aprietan la zona de en medio y que empiezan a descolgar a algunos de los equipos que van a luchar a muerte hasta el final de temporada si quieren mantener esa clasificación y esa categoría en la Liga Sobal. Juan Carlos.
Sí, empieza a fraccionarse de una forma absolutamente notoria ya la clasificación a la Liga Sobal, pero vamos con los resultados que ha deparado la jornada número 18. Bidasoa de Irún 28, Balonmano Aragón 29, Frigoríficos Morrazo 22, Naturhaus La Rioja 33, el Betia Naitasuna 26, Cuatro Rayas Valladolid 24, Fraikin Balonmano Granollers 30, Juan Fersa Grupo Fegar 22, Ángel Ximénez Puente Genil 31, Fertiberia Puerto Sagunto 21, Reale Ademar de León 26, Fútbol Club Barcelona 40, Balonmano Guadalajara 24, Balonmano Huesca 23 y Villa de Aranda Top Rivera 22, Global Caja Ciudad Encantada 26. La clasificación: 36 puntos para el Fútbol Club Barcelona, 28 segunda plaza para el Fraikin Balonmano Granollers, tercero es Naturhaus La Rioja con 26 puntos, dos más que el Balonmano Huesca, que es cuarto. 22 suma ayer Balonmano Guadalajara, 21 el Betia Naitasuna, 19 puntos Reale Ademar de León. Hasta ahí la zona de los que ya están salvados matemáticamente, todavía con riesgo mínimo pero matemático, Frigoríficos Morrazo con 16 y Balonmano Aragón con la misma puntuación, 15 puntos para Ángel Ximénez Puente Genil y Global Caja Ciudad Encantada, duodécima plaza, 14 puntos para Juan Fersa Grupo Fegar, 12 puntos tiene Fertiberia Puerto Sagunto y el pelotón de los torpes, tres últimos, Villa de Aranda, Top Rivera, 9 puntos, 4 rayas, Balonmano Valladolid con 8, cierra la clasificación el Bidasoa de Irún con 7 puntos. La jornada de esta semana arranca el miércoles con 2 partidos, a las 6 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Balonmano Guadalajara, y a las 8:30, Global Caja Ciudad Encantada, Realia de Mar de León. El viernes, 2 nuevas entregas, ambas a las 9 de la noche, Balonmano Huesca, Ángel Ximénez Puente Genil y Juan Fersa Grupo Fegar, el Betia Neitasuna. El sábado a las 6:30 juegan Fertiberia Puerto Sagunto, Fraikin Balonmano Granollers, a las 7 Balonmano Aragón, Frigoríficos Morrazo, y a las 8 el partido de los partidos, 4 rayas Valladolid, Bidasoa de Irún, penúltimo contra último con tan solo 1 punto de diferencia. El domingo a las 7 cierra el programa Naturhaus La Rioja, Villa de Aranda, Top Rivera.
Y los partidos que podéis ver esta semana de la Liga Sobal, jornada 19ª, pues concretamente el viernes 9 de la noche, ya veis que esta hora se empieza a instaurar
este deporte. Y creo que no es ninguna tontería, ¿eh?
Yo creo que tampoco. Juan Fersa, Grupo Fergar, el Betia Neitasuna, el viernes a las 9 de la noche por Teledeporte. Y el sábado a las 6:30, horario que ya suele ser habitual, Fertiberia, Puerto de Sagunto, Fraikin, Balonmano Granollers. La división de honor femenina, jornada 16ª, apretaditos sí, en la parte de arriba, y casi le dan un susto al Veravera, ¿eh?
Además, de verdad, apretaditos arriba y apretaditos abajo. El día, ha sido una semana de que o ganan los de arriba o ganan los de abajo. Vamos con esos resultados. Adesal, Córdoba, 30, Cañaveral, Valencia, 25, Castelldefels, 26, Porriño, 25, Veravera, 28, Prosetecnisa, Zuazo, 23, o José del Vivasco. A una cultural, Vivero, Sarol, 26, Rocasa, Ace, Gran Canaria, 29, Cucuyaga, Echevarri, 28, Mecalde, Atlético, Guardés, 25, Pinchazo de las de Manu Tallo, el Betis Alcobendas 24, Cleva León 19, y empate a 22 entre Mar Alicante y Elche Mustang. En la tabla clasificatoria sigue igual, arriba todos los tres primeros, Veravera 28 puntos, segundo el Betis Alcobendas 27 puntos, tercero Rocasa de Gran Canaria 26 puntos en un partido, tres equipos. Cuarto es el Mecalde Atlético Guardés con 20 puntos, 19 tiene Porriño, 17 Elche, 14 ya séptimo Prosetecnisa Zuazo, 13 puntos para Mar Alicante, 12, y aquí ya empieza el lío, para Cañamelar Valencia, noveno, décimo Aula Cultural Vivero Serol, 12 puntos, undécimo Castelldefels, 10 puntos, antepenúltimo, duodécimo Cleva León, 9 puntos, penúltimo Cucuyaga Echivarri, 9 puntos, y colista la de Sal Córdoba con 8 puntos. Próxima jornada, todo el sábado, empezará a las 6 de la tarde con un Porriño Veravera, a las 6:30 Rocasa hace Gran Canaria contra el Cucuyaga Echevarri. Tenemos ya otro partido a las 7 de la tarde, el que jugarán en Aguarda, Mecalde, Atlético Guardés y el Betia Alcobendas. A las 7:30 de la tarde, el Elche Mustang contra Desal Córdoba y Cañamelar Valencia contra el Castelldefels. A las 8:45, el partido entre Prosetecnisa Zuazo y Aula Cultural Vivero Serol, y cierra esta jornada el Cleva León contra el Mar Alicante. Y como siempre hacemos, repasamos un poquito las guerreras que tenemos por Europa. En la Champions, en el grupo A, ganó el Thuringer de Barbosa con 6 goles, ganó 30-25 al Sabehov, como digo, 6 goles de la exjugadora de Ichaco. Y en el otro partido del grupo, el Vardar de Begoña Fernández, que no anotó, pero jugó, ganó 24-23 al Miljan. En la clasificación, el Vardar de Begoña es líder con 5 puntos y el Thuringer de Barbosa es segundo con 4 puntos, y lo tienen bastante bien para meterse en semifinales. En el grupo B tenemos tan solo un equipo con intereses españoles, que es el Gior de Ambros Martín, que ganó 27-24 al Krim Mercator. En el otro partido del grupo empataron a 19 las montenegrinas del Budugnos con las noruegas del Larvik, y en la clasificación suma y sigue el Gior, que es líder con 5 puntos, 4 Budugnos, Krim 2 y Larvik 1. En la EHF ya están sorteados los cuartos de final con un equipo con intereses españoles, el Bayer Leverkusen de Nayara Egozkue, que tendrá que enfrentarse en este equipo un equipo ruso de nombre impronunciable, el Astrakhan. Más o menos yo lo traduzco de manera, el Astrakhan. Y ya está.
Astrakhanovska,
pero Astrakhan.
Como el abrigo.
Eso, el Astrakhan, lo que yo digo, el Astrakhan. Y en Recopa, dos equipos con chicas españolas. Por un lado, el Rail Cargo de Nerea Pena, que jugará ante el Víbor. Y por otro lado, el Flori de Marta López, de Bea Fernández, de Marta Manguey y Nelly Carla, que jugará ante el Sevda Ruso. Esto, como decimos, en la Recopa.
División de Honor Plata, 19ª jornada, que se disputaron todos los partidos menos uno, Emilio.
Exactamente, como se apuntaba en la entrada del programa, digamos que las convulsiones de esta jornada empezaron en la noche del viernes, cuando ya se anunció que el Meridiano Antequera, heredero del Torcal Antequera, que llegó a jugar Liga Sobal, pues bueno, el presidente del club prácticamente mandó bajar del autobús a... No iban a hacer nada más que unos pocos kilómetros desde Antequera en Málaga hasta Zarautz en Guipúzcoa. O sea que tenían... yo no sé si alguien se alegraría, pero no creo, porque no. El motivo no era de alegrarse. Bueno, en definitiva, que hubo una controversia entre una subvención del ayuntamiento de la malagueña Antequera con el club, que si lo tienes que emplear en promoción de la cantera, que si yo lo tengo que pagar a los jugadores y tengo que pagar los viajes, cuatro jugadores que están expedientados y apartados, el Milosevic, un serbio que se ha tenido que ir porque no había euros por ningún lado, y ahora el Vidasoa encima le pide 1.500 euros, o sea que la situación económica está casi de cierre por inanición. Sea como sea, el Meridiano Antequera no compareció en Zarautz, con lo cual, cuando llegue el Comité de Competición de la Federación Española, tendrá que decir partido perdido y, en teoría, dos puntos de sanción por incomparecencia. Segunda incomparecencia quiere decir que te vas a la calle. Lo veo muy mal para los andaluces. Pero bueno, esto es algo que, y no es el único, como dice Alberto Salinas muchas veces, hay mucha miseria económica en esa, igual que la hay en la Liga Sobal, o sea que pero no nos vamos a...
Era ya la segunda ocasión.
Exacto. No, esto está
algo tendrá que pinta, ver.
Como dice, ¿no? Como dice el otro, hombre, bueno, las directivas a veces hacen mucho, otras veces hacen menos, y si no llega el dinero, como si no hicieran nada. Bueno, sea como fuera, vamos con los resultados. Era la 19ª jornada, y entonces, les ha dado oxígeno a todos el Alcobendas, porque segundo pinchazo seguido, esta vez quizás en su salida a Benidorm era más factible que no pudiera superar esa prueba, pero es que los madrileños cayeron, cayó el Teucro, cayó la Academia Octavio, cayó el Baracaldo, con lo cual ahí tenemos otra vez que se aprieta la zona de arriba, y va a ser muy interesante esas jornadas, ese último tercio de la competición que se está dirimiendo ya. Los resultados, con esas sorpresas que apunto, fueron estos: Chapela 27, Torrelavega 26, Bordils 35, Barcelona B 35, tablas en el duelo catalán. Academia Octavio 27, Pozo Blanco 29, Baracaldo 28, Zamora 35, Benidorm 24, Alcobendas 22, Go Fitzinfin 27, Ars Palma del Río 25 y Teucro 25, Ereinza 28. Fue a ganar en Pontevedra el impenitente colista. Y lo dicho, ese suspendido o no celebrado Zarautz Antequera. En la clasificación, a pesar de solo no pasar del empate, el Barcelona B sigue ampliando su renta. Ya es líder con 5 puntos de ventaja, acumula 30. En segunda posición defiende todavía, pero ya muy apurado, el Alcobendas con 25, Benidorm 24, Go Fit Sinfín y Zarautz. A Zarautz le ponemos los dos puntos, aunque todavía no es oficial, 23, Academia Octavio 22, Teucro y Zamora 21. Aquí ya parece como que se ha abierto un poco la goma y ya tenemos ahí a los aspirantes al playoff. Por abajo, a la Antequera con 20, y no le hemos deducido todavía los dos puntos de la probable o más que probable sanción. Baracaldo 19, Bordils 18, Pozo Blanco 17. Ahora mismo en la zona que tendrían que entrar en el playoff de descenso, Torrelavega y Chapela con 14, el As Palma del Río, que también estaría en ese triplete de la fase de descenso, con 9, y el que de momento tiene plaza perdida, el Ereinza, con 4. La próxima jornada, que sería ya la número 20 para el próximo sábado, estos partidos: Barcelona B, Torrelavega, Pozo Blanco, Bordils, Zamora, Academia Octavio, Antequera, Baracaldo. Hay que ponerlo un poco en cuarentena, aunque a jugar en casa me imagino que a lo mejor no habría problemas, salvo las rebabas de esta incomparecencia de este fin de semana. Un duelo vasco, Ereinza-Zarautz. El partido que yo veo clave de la jornada,
Alcobendas Teucro, a las 6 de la tarde en el pabellón de los sueños de la localidad madrileña, el Ars Palma del Río Benidorm y Gofi Sinfín Chapela. Y lo dicho, muy atentos a ver qué pasa, cuál es la segunda historia de esta novela que ha empezado a escribir, por desgracia, el equipo de Antequera.
En competiciones europeas, destacar que los equipos españoles, una de cal y una de arena, Flensburg-Handewitt 37, Naturgy-La Rioja 25, Fútbol Club Barcelona 38, París Saint-Germain 28. Era la novena y penúltima jornada de esta liguilla de la Liga de Campeones antes de entrar ya en la recta final pensando en los octavos de final. En la Copa IHF, en esa liguilla, segunda jornada, buen punto el que se lleva el Ademar de León de Suecia, aunque se pudo traer los dos, pero bueno, no vamos a menospreciar un punto, que un punto siempre es un punto, y sigue siendo líder el Real Ademar de León. Lugilund de Suecia 30, Real Ademar de León 30. En cuanto a la Champions, recordemos cómo están las clasificaciones a falta de una jornada. En el grupo A, el Veszprém de Antonio Carlos Ortega, 17 puntos, va a pasar como primero, pase lo que pase en la última jornada, como primero de grupo, octavos de final. El Rhein-Neckar Löwen de los hermanos Isaías Guardiola, con 14, pasará como segundo de grupo a octavos. El Celje Pivovarna, con 9 puntos, de momento pasa como tercero, pero atención porque el Zaporozhye tiene 7 puntos, el Croacia Zagreb tiene 6, y el San Petersburgo con un punto. El cuarto lugar de pasar a octavos se lo van a disputar entre el Zaporozhye y el Croacia Zagreb en sus correspondientes partidos. En el grupo B, el Kiel, líder, pasará como primero de grupo con 15 puntos. Le sigue el Kolding Copenhague de nuestro amigo Albert Rocas con 12 puntos y una importante victoria conseguida el pasado fin de semana. Talandu Sabaes ya se nota su mano con 11 puntos, está en tercera posición. Y el cuarto, el Wisla Plock, con 8 puntos, de otro español también que está dirigiendo este conjunto. En el grupo C, el Fútbol Club Barcelona con 17 puntos pasará como primero de grupo octavo de final. El Paris Saint-Germain con 11 puntos, el Vardar Skopje con 10 y el Metalurg con 10 puntos. Atención porque el próximo fin de semana, Paris Saint-Germain, Vardar de Macedonia, donde tenemos ahí a nuestro Raúl González, a donde está también Alex Dusevalle, y que pueden dar el petardazo si ganan en Francia, en París, al Paris Saint-Germain.
Iñaki Malumbres, ¿eh?
Iñaki Malumbres también, sí. Efectivamente. En el grupo D, Hamburgo, 16 puntos, Flensburg, 15, Aalborg, 8 y Gorenje Velenje con 8. Estos pasan definitivamente a los octavos de final. Y en Naturgy-La Rioja, con 6 puntos, Drochastal con 1. Desgraciadamente, en Naturgy-La Rioja está pagando pues esos empates que ha cosechado, esos errores que ha tenido en la Champions League, y se va a quedar en puertas por muy poquito, en su primera aventura en la Champions League, de pasar a esos octavos
Luis,
de final.
Y Luis, déjame que haga un par de precisiones europeas antes de que se nos pase. Los equipos españoles, lo que decía al principio, luces y sombras. Bueno, al final te voy a tener que dar la razón. Gardán no es que sea un pivote rocoso, sino es que es muy malo en el banquillo.
Hablaremos luego de él en la...
Claro,
en
claro.
La
justito, tabla. Justito. Entonces, para mí, con los mimbres que tiene, el cesto que hace el Paris Saint-Germain, me parece tercermundista.
Ese es un cesto.
Vamos, es un cesto, pero cesto.
Emilio, si es que al final el vale, tiempo
vale,
me da la razón.
Vale, que sí, no, sí, mira, no se puede desprestigiar a nadie, pero chico, cuando tienes esos mimbres y no sabes hacer ni un cestito modesto, es que eres muy malo. O sea, no sé quién lo decía en el Twitter, dice, y con lo que se están gastando no ha podido coger un entrenador como Dios manda.
Español,
haber empezado por ahí.
Español.
Eso ya sería poner...
Estuvo a punto de llegar ese entrenador español, pero se fue para Polonia.
Sea como sea, es tremendo lo del Paris Saint-Germain actual. La mala impresión. El Ademar de León, mis muchachos, dieron la cara europea. Llegaron a ganar hasta por 5 goles en Suecia. La presión les pudo, pero un empate es muy bueno. Y ahí tenemos delante al Hannover, que es el siguiente rival. Y bueno, y la lástima es que el Naturhaus ha estado muy irregular. Y la victoria del Gorenje les apartó ya de Europa. Y luego ya el tema, un magnífico arbitraje de los colegiados canarios en el gran Kielce, que dominaron los chicos de Talan hasta el final. Y a pesar de esa gran actuación, yo lo siento, Ángel Sabroso se tragó en el último segundo un penalti de libro a favor de los polacos. No quiso que aquellos se... Y digo no quiso sintiéndolo mucho, después del arbitraje que hicieron. Pero eso lo ve hasta José Feliciano, con perdón, que es ciego.
Bueno, eso es el arbitraje europeo, ¿no?
Bueno, sí. Vale, llámalo. Si lo llamas así, entonces ya me pongo peor todavía.
Bueno, es que es una cosa que es que todo el mundo niega, pero que existe.
Bueno, bien, vale. Sí,
es como
sí,
el Yeti.
Si hacerse el ciego es arbitraje europeo, admito pulpo como animal de compañía.
Yo quería hacer un apunte sobre las competiciones nacionales. Creo que es de justicia. Balonmano Aragón está respirando, ¿eh? Y tenemos ahí un chavalín, es un chavalín que se llama Demetrio Lozano, que marcó siete goles y que se salió. Y que a lo mejor, pues gracias a él y a Sorli, que también marcó 6 goles, gracias a la veteranía de esos dos jugadores, pues bueno, se puede salvar el Aragón,
¿no?
Y bueno, prolongar la vida hasta el mes de junio o el mes de julio. Y luego en la competición femenina, yo estuve viendo el partido de balonmano, o el Beti Alcobendas y
León, Cleva León.
Cleva León fue un buen partido para técnicos, porque fue una lección de defensa por parte de ambos equipos. Y bueno, este fin de semana el Betia va a Guarda, ¿eh? Aguardemos lo que va a pasar,
Bueno, terminamos estas competiciones europeas. Próxima jornada, Liga de Campeones, respecto a los equipos españoles. El jueves a las 7:30, Naturjala Rioja Trojanstad, un partido que prácticamente ya no sirve para nada. Y el domingo a las 6:00 p.m, el Metalurg frente a Fútbol Club Barcelona, otro encuentro que tampoco sirve para nada. El de Teledeporte será el Naturjala Rioja Trojanstad, 7:30 p.m. Y por Sport 3, Metalurg Fútbol Club Barcelona, insisto, domingo 6:00 p.m. Por lo que respecta a la Copa EHF, en esa liguilla, en el grupo A, Real Ademar de León es líder con 3 puntos, le sigue el Lugi con 3, el Cesurgo con 2 y cierra Hannover con 0. En el grupo B, Montpellier con 4, Sporting con 2, los mismos que el Esquer, y Zomimac con 0. En el grupo C, Pikfegen con 4, 2 Nantes, 2 para Tratán Presov y 0 para Kristianstad. Y en el grupo D, Fuchse Berlín con 4, Constanta con 3, Chambéry con 1 y el Sporta con 0 puntos. Próxima jornada, el Real Ademar de León, el domingo a las 6:00 p.m, recibe al Hannover de nuestro gran amigo Juan Andreu. Veremos a ver qué es lo que hace el Real Ademar de León ante un equipo de la Bundesliga, un equipo que aunque ha perdido sus 2 primeros partidos en esta liguilla, pero no nos olvidemos que es uno de los potentes de la mejor liga del mundo, como es la Bundesliga. Dejamos el repaso, dejamos nuestro bloque de resultados y empezamos con nuestra primera entrevista. Nuestros hispanos andan repartidos por diferentes ligas europeas, casi una decena de ellos está en la Bundesliga germana, de la cual acabamos de hablar ahora, y nuestro protagonista en el día de hoy pues es un jugador sevillano de pro, que juega en la Bundesliga por 2º año consecutivo, más concretamente en el Hannover, y que hace unas semanas ha realizado, yo diría que un extraordinario europeo 2014 en Dinamarca con la selección española. Un jugador que destaca tanto en el aspecto defensivo como en el ataque. Es el pivote Juan Andreu. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué pasa Luis? Buenos días.
Bueno, oye, ¿cómo te van las cosas esta temporada en el Hannover? Porque el año pasado fue el equipo revelación de la Bundesliga, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado fuimos el equipo revelación de la Bundesliga y este año es un poquito más difícil todo. Ya todos saben que el potencial que tenemos y es más complicado pillarle desprevenido.
Esta semana vuelves a León y vuelves a un sitio que conoces muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que es el partido que tengo apuntado en el calendario desde que salió el sorteo. Tengo muchísimas ganas de ir para allá y aparte nosotros necesitamos la victoria como el comer, así que va a ser un partido muy, muy bonito, seguro.
Sí, porque la verdad es que la de Mar, en Liga está un poco irregular, pero por lo menos en este grupo de la Copa EHF, una victoria en casa, un empate que no siempre es fácil en Suecia, y parece que está funcionando bien, ¿no?
No, están jugando muy bien, hemos visto ya algunos vídeos de sus partidos, y están haciendo lo que saben hacer, presionando mucho en defensa, y jugando con mucha cabeza en ataque, y va a ser un partido bastante difícil, pero bueno, te digo que tenemos que ganarlo, porque si no ganamos nos quedamos ya fuera y digamos con muchas, muchas ganas.
Oye, supongo que satisfecho con tu actuación y por supuesto con la medalla de bronce en el Europeo de Dinamarca. Tienes que estar muy contento, Juan.
Sí, fue uno de los momentos más importantes de mi carrera. Fui un poquito de rebote por la molestia de Julen. Y bueno, estoy muy contento con mi labor y con la labor del equipo. Ayudé en todo lo que pude y bueno, después vino Julen, que es el mejor del mundo en su puesto, y conseguimos una medalla de bronce. Así que estoy muy contento por todo lo que pasó en enero.
Hola Juan, buenos días. Soy Emilio Gorgojo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, vamos a ver. Bueno, nosotros decimos Hannover, pero yo creo que tú, como sevillano y que estás ahí en Alemania, Hanofa, ¿no? ¿No dicen algo así?
Bueno, yo digo Hannover, pero sí.
Bueno, pero tú cuando llegas dices, oye, que estoy en otro pueblo. No, Hannover, más o menos, ¿no? Oye, el equipo está realmente irregular, ¿eh? Porque en la Copa, en esta fase de la Copa IHF, habéis perdido en casa el primer partido, os ganaron por bastante los húngaros allí en su campo, y sin embargo ayer vais y ganáis al Flensburg Han de Beat y estáis ahí aguantando el tirón. A ver, ¿qué es lo que está pasando, Juan?
Si te digo la verdad, no lo sé ni yo. Hemos vuelto del parón de enero y veníamos con muchas ganas. El primer partido perdemos de 8 en Magdeburgo. Y decimos, bueno, joder, era un partido difícil, jugamos fuera de casa, puede pasar. Pero después jugamos en casa contra el Lugi, ¿sí?, que era un partido aparentemente asequible para nosotros, en el que pensamos que íbamos a ganar fácil, y nos ganan. Vamos a Surgo, vamos todo el partido por encima, ganando de 3-4, se nos van en 5 minutos y nos ganan. Y estamos no sabemos muy bien qué pasa, tal vez estamos pagando la novatada por ser un equipo nuevo de Europa. Y gracias a Dios ayer nos desquitamos con el Flensburg y hemos cogido otra vez moral para los partidos que vienen.
Oye, pero también es una desgracia que tengáis que ir a León, a todo ese equipo, a intentar sacarle para defender el grupo y que no se os vaya más todo el tema, ¿no? También es una desgracia, ¿eh?
Hombre, es una desgracia, sí, porque...
¿Para la de Mar?
No, para mí, lo que más me gustaría sería pasar a Emar y nosotros. Pero también creo, bueno, nosotros es un grupo que se está viendo que es un grupo muy abierto, están todo el mundo ganando, pasando en distintos campos. Nuestras cuentas son ganar los 4 partidos que nos quedan, que es factible. Somos el principal equipo del grupo, aunque no lo hayamos demostrado hasta ahora. Y yo creo que incluso ganando allí, si ganásemos, en Alemania tendríamos muchísimas posibilidades de pasar. Y eso es lo que yo espero.
Oye, y tú ahí del equipo alemán, ¿estás jugando con cierta continuidad? ¿Estás jugando más defensa, más ataque? Cuéntanos un poquito cómo está, que te tenemos un poco perdido porque sois tanto los que estáis por ahí fuera que es difícil seguiros a todos.
Bueno, juego en ataque y en defensa. Sí que es verdad que últimamente juego más en ataque que en defensa. Solo juego en una parte combinando los dos y la segunda parte solo en ataque. Pero ahora estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento. Es muy bonito jugar en la Bundesliga y es muy bonito jugar contra jugadores tan buenos. Y lo difícil aquí es acostumbrarte al ritmo de partido. Es completamente diferente a España. Aquí prácticamente todo es contraataque, chutar, bajar a defender, te chutan. Hay que estar mucho más físicamente. Y bueno, después del europeo he venido con muchas ganas, he venido bien físicamente. Y estoy aprovechando los minutos que me dan.
Oye, ¿y las protecciones esas que llevan los del fútbol americano y esas cosas ahí en la Bundesliga no se echan a faltar, ¿eh? Tú las debes tener ya muy desgastadas porque tú estás dentro de las defensas y allí caramelos creo que nos reparten, ¿eh?
No, allí de todo, como tú dices, de todo menos caramelos. Bueno, es muy distinto. En España defendemos un poco más táctico, defendemos al pivote, se le defiende por delante, y aquí es al revés, aquí todo el mundo defiende por
aquí
detrás.
Te defienden por todos los lados.
Aquí te pegan por todos lados. Te hacen un sándwich entre dos, te tiran al suelo y aquí no pasa nada. Pero bueno, hay que acostumbrarse. A mí también me gusta que me peguen, me motiva un poquito.
Pero oye, Juan, ¿qué has dicho? Que eres un poco más oca, ¿no?
Sí, un poquito, sí.
Oye Juan, desde Valladolid, un saludo. Yo es que soy el encargado de las preguntas humanas en este espacio.
Eso.
Entonces, una pregunta que te tengo que hacer es, ¿cómo se las apaña un andaluz en Alemania?
Eso lo iba a preguntar yo también.
Lo peor, ya te lo puedo decir, el clima mata bastante.
Bueno, pero León no hace mucho mejor.
El León no mejoraba.
Y en Barcelona tampoco, en Granollers.
El León no mejoraba, pero al menos veías el sol. Yo ver el sol de vez en cuando, que sabes que está ahí, aunque no hubiese mucho, sabes que está ahí, me valía. Aquí en Alemania no tengo ni idea de dónde se ha ido el sol, a lo mejor se ha quedado por España, pero aquí no lo veo.
Sí. Juan, el vestuario del
Hannover.
El vestuario es tan frío como el ambiente de allí en Alemania y tú le das salsa
palmitas.
Y le das palmitas y bailas por sevillanas, ¿o no?
La verdad que me ha sorprendido mucho el vestuario. Yo, por hablar con gente, me decían aquí, son un poquito funcionarios frío. Del balonmano que llegan a entrenar y se van después. Pero en mi equipo, la verdad que todos son muy buenas personas, hay muy buen ambiente. Ya les meto yo caña en el vestuario, ya los tengo yo aburridos de meterle caña y estamos, la verdad que hay muy buen rollo.
¿Y el alemán lo has aprendido ya o todavía está en la primera lección?
No, a ver, no es fácil, pero ya me entiendo con ellos hablando en alemán. Con mucha falta, supongo, no lo hablaré bien, pero...
El acento.
Tú le llamas...
No se pierde, el acento no se pierde.
¿Le llamas Pisa o le llamas Quillo o no?
Quillo siempre.
Quillo. Oye, además te ha llegado Álvaro ahora, ¿no? Álvaro Ferrer ha sido un fichaje para ti fantástico.
Sí, llegó la semana pasada y, bueno, está intentando cambiar un poquito cómo juegan ellos aquí, porque aquí... Sí, si jugase sin centrales, sin pivote, no le importaría a los alemanes. Solo chutando con laterales y está intentándolo y está jugando bastante bien. Está metiendo muchos pases a pivote y jugando con mucho criterio.
Oye, está Vasco, ¿no? El que estuvo en San Antonio.
Sebaljevic. Sí, también.
El Sebaljevic. ¿Qué tal está él?
Pues mira, ayer hizo un partidazo impresionante. Ayer yo creo que ganamos gracias a él. Metería 7-8 goles y ha venido del europeo muy, muy fuerte. Ha venido muy bien.
Es que es un máquina ese chaval, por lo menos aquí físicamente era muy fuerte y es un chaval que juega muy bien a balonmano.
Sí, no, exactamente, el tío es un animal, sí. Cuando va en carrera son más de 100 kilos en carrera y es muy difícil pasarlo. Y tiene un brazo, un chute potentísimo. A mí me parece, ha hecho 6 meses un poquito no tan bien como tendría que estar y ahora a la vuelta del europeo ha venido con las pilas cargadas y yo creo que va a ser un tío muy importante para la segunda vuelta.
Oye, Juan, soy Emilio de nuevo. Vamos a ver, te preguntaba Luis antes sobre tu actuación en el europeo. Yo francamente creo que tuviste una actuación muy lucida en las circunstancias en que se produjo y todo esto. ¿Tú te quedaste muy satisfecho de este regreso a la selección, que fue, bueno, pues lesión de un compañero, aunque luego se acabó recuperando, pero tu valoración personal es que fue un buen europeo para ti, ¿verdad?
Sí, por supuesto, yo me fui muy contento, yo sabía lo que iba, yo sabía que en cualquier momento podía volver Julen y Julen iba a jugar. Yo me fui contento porque los partidos que jugué creo que lo hice bien y después cuando no juego y encima ganamos un bronce, pues se te quita un poquito esa cosa que tienes de no jugar, te lo arregla el bronce. Me fui contento, Manolo también estaba contento conmigo y no puedo pedir más, intentaré seguir trabajando para volver, esta vez sí puede ser que sin que medie lesión de un compañero, y si no, pues bueno, seguir trabajando para lo mismo porque ya no veo tan lejana la selección como a lo mejor lo veía hace un año.
Oye, y ahí en Alemania, ¿has tenido que modificar tu forma de jugar por cómo se juega allí o te has tratado de mantener ahí en tu forma de jugar en el pivote?
En ataque tal vez no he tenido que cambiar mucho, sí que es verdad que aquí les gustan más pivotes que desvisten por detrás, digo, te quedan en la posición, pero bueno, en el equipo entienden que se pueden conseguir muchos penaltis así, muchos goles y están contentos. Pero en defensa sí que tiene que cambiar un poco más. En España vamos muchas veces más al blocaje. Y aquí, tío que entra 9 metros, tienes que darle, soltarle un guantazo, porque si no es un gol fácil. Así que cuesta un poquito al principio, salir un poquito más, pero a la que te acostumbras ya no pasa nada. ¿Sabes?
Oye, y además decías lo del sol y estas cosas, pero tú no lo debes echar demasiado de menos, porque allí yo me imagino que sesiones de entrenamiento para aburrirte, ¿no? O sea, tendrás que decir de vez en cuando, chico, para un poco que se me están fundiendo los plomos.
Sí que es verdad que más que sesiones muy muy intensas, tenemos muchas sesiones. Tenemos prácticamente... de lunes a miércoles 2 sesiones y jueves y viernes 1. Son muchas sesiones al día y al final al final satura un poquito la mente, no tan cambio físico, pero sí mental. Juan. Pero bueno, lo que es, este es nuestro trabajo y tenemos que dar gracias al trabajo que tenemos, así que no podemos quejarnos.
Juan, lo que sí está claro es que los alemanes saben lo que tienen entre manos, saben vender, saben explotar el balonmano, y los partidos de la Bundesliga son casi una auténtica fiesta, ¿eh?
Sí, mira, ayer jugamos contra el Flensburg, llenamos el pabellón, creo que eran casi 5.000 personas, todo vendido, un ambiente impresionante, y aquí, tú lo has dicho, ellos saben meterlo perfectamente. El último partido de diciembre lo jugamos en el 27 de diciembre contra el Göppingen, y nos fuimos al pabellón grande, que son 10.000 espectadores, y teníamos vendidas todas las entradas de hace un mes y medio contra cualquier equipo, así que es un lujazo poder jugar en esta liga, la verdad.
Oye, Juan, ¿y volver por ahora a España solo en verano?
Sí, por desgracia ya me gustaría poder llegar en verano, pero quedar de pasar la pretemporada. Pero tal y como están las cosas, lo veo muy difícil. No veo que haya una liga profesional ahora mismo. Creo que hay una liga muy muy digna, se están haciendo las cosas. Yo creo que ya están sentando las bases para hacer cosas buenas, pero a día de hoy creo bastante difícil que los jugadores que estamos en el extranjero podamos en un futuro cercano.
¿Terminas contrato y vas a renovar, Juan, o qué vas a hacer?
Pues termino contrato y estamos en negociaciones para renovar, y yo creo que las cosas saldrán bien y renovaremos. Sí.
Bueno, y ahora te voy a preguntar una cosa. Como buen sevillano, ¿eres más de la Macarena o de Jesús del Gran Poder?
Yo soy más de Sevilla Fútbol Club. A ver,
no se quiere meter en cosas políticas.
Bueno, eso te iba a decir. Oye, el Sevilla está luchando por puestos de Europa, ¿eh?
Está luchando, pero ayer me dio una decisión, me he encontrado Palencia, ¿eh? Que lo teníamos todo ganado, un penalti y uno más, y en Sevilla empatamos. Así que estoy de mala leche con el Sevilla.
¿Eh? Y del Betis nada de nada.
No, es que él no es bético.
Mejor en segunda. Hombre, acaba de decir ya, que el Sevilla eso, hasta ahí llego.
Es que no es, es que no es.
Pero del Betis, bueno, ¿no te da pena que baje a segunda?
Un añito, un segundo, tampoco pasa nada.
Te va a engañar. Ha sido sincero, creí que te iba a engañar. Un sevillista, si el Betis está en tercera, le parecerá bien. O sea,
bueno, entonces, un añito.
Un añito, segundo, mira, cómo carga.
¿Pondrá velas a la Macarena o no?
No hace falta. Dice, son tan malos que no hace falta.
Este año, la verdad, que no están tan jugando tan así que no hace falta poner velas tampoco.
Oye, Juan, y lo que te gusta también mucho creo que es el cine, ¿o no?
Sí, es lo que puedo asegurar que ni el sol. Es lo que más echo de menos de España, poder ir al cine una vez a la semana. Eso me echo mucho de menos.
Bueno, ¿y qué preferimos? ¿La gala de los Oscar o de los Goya? Porque te leí el otro día y casi te me duermes con los Goya, ¿eh?
Completamente la gala de los Oscar. Yo soy de los que me quedo el fin de semana de los Oscar hasta última hora viendo todas las nominaciones, las películas. Me gusta mucho el cine. Y lo siento por el cine español, pero la gala de los Goya fue un peñazo. Lo siento.
No me veas, Juan, no me veas tanta televisión y dedícate al alemán, que es muy complicado. Te lo digo yo, que voy de vez en cuando allí a ver a familia que tengo. Chico, y cada vez les entiendo menos.
Bueno. Fácil no es, pero hay que ponerse, sí.
Bueno, Juan, que te deseamos mucha suerte, que renueves definitivamente con el Hannover para la próxima temporada. Suerte en la visita que tenéis a León, aunque evidentemente, como comprenderán, nuestro corazoncito está con el Ademar de León.
No le deseamos ninguna suerte.
Pero que te deseamos toda la suerte del mundo, y lo dicho, lo que te decía al principio, enhorabuena por ese extraordinario europeo 2014 que ha realizado con la selección española balonmano hace unas semanas en Dinamarca. Juan, gracias por atendernos y un fuerte abrazo. Cuídate, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Chus.
Hasta luego. Chus. Adiós. Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. Nuestros Juniors de Oro están teniendo mucho protagonismo este año en la Liga Sobal. Uno de ellos creció, se formó en Alicante hasta que recaló en León. Su debut, la verdad, es que fue fulgurante. En 9 minutos, 4 goles ante el Torrevieja, y su trayectoria tanto en la selección juvenil como en la Junior espectacular, con títulos importantes tanto a nivel europeo como mundial. Es el fiel reflejo de su padre en las canchas y un seguro en el extremo derecho para muchos años. Es Álvaro Cabanas, jugador del Villaranda Top Rivera y una auténtica perla de nuestro balonmano español. Hola Álvaro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días Luis. Muy bien, muchas gracias.
Álvaro, contento en Villaranda porque para tu equipo la verdad es que eres una estrella de futuro, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que este año muy contento, ¿no? Aquí estamos trabajando mucho, ¿no? Bueno, el equipo está ahora pues luchando por nuestro objetivo, que es la permanencia, pero contento de estar ayudando al equipo, ¿no? Y de disfrutar jugando, ¿no? Así que bueno, esperemos que cumplir el objetivo de la permanencia, ¿no? Ya que, bueno, estamos trabajando mucho y seguro que lo conseguiremos, ¿no?
Eso te iba a decir, la temporada está siendo complicada, muy igualada y habrá que luchar mucho, mucho hasta el final de esta liga.
Por supuesto, sí. Y, bueno, yo creo que este año es una de las ligas más bonitas, pese a la distancia, ¿no?, que hay entre el Barça y el resto de equipos, porque los demás equipos, pues bueno, son partidos muy igualados, muy luchados. Y en ese sentido, ¿no?, yo creo que va a ser la tónica de aquí a final de temporada, pues habrá que lucharlo hasta el final, pelearlo. Porque bueno, somos muy equipos muy parejos, ¿no? Y bueno, la igualdad es la tónica predominante en esta liga, ¿no? Así que bueno, intentaremos darlo todo hasta el final y sobre todo, ¿no? Los partidos que en la primera vuelta, ¿no?, quizás se nos escaparon por uno o dos goles, pues en esta segunda vuelta, pues ser capaces de lograr los dos puntos.
Eso te iba a decir, el calendario que os queda hasta el final de temporada os hace ser optimistas para mantener la categoría, ya habéis visto. Bueno, pues en esta jornada me toca este, dos puntos, en esta puedo arrancar un puntito. ¿Lo habéis estudiado ya o vais a ir partido a partido?
No, el pensamiento es ir partido a partido y cada partido lucharlo hasta el final, ¿no? Ahora nos toca Logroño, sabemos que es un rival complicado, pero bueno, nuestro objetivo es darlo todo ese partido, intentar lograr lo máximo y luego pensar en el siguiente, ¿no? No miramos más allá del próximo partido porque yo creo que, bueno, que esa es una de las claves, ¿no? Darlo todo en cada partido y seguro que al final, con el trabajo que estamos haciendo a lo largo de todo el año, los frutos llegarán, ¿no?
Hola Álvaro, buenos días, soy Emilio Borgojo. ¿Cómo estás?
Ah, hola, muy bien.
Oye,
muy bien,
bueno, cuando decía Luis Malvar, yo, bueno, coincidí mucho con tu padre, un buen amigo, un gran jugador. Cuando decía Luis Malvar en la entradilla que eras el fiel reflejo, tú habrás visto vídeos de tu padre y estas cosas, y realmente Álvaro, ¿se parece en algo a su padre?
Hombre,
jugando
sí
a balonmano, ¿eh? Jugando a balonmano.
Sí, hombre, yo creo que somos un poco diferentes. Él era más alto, ¿no?
Eso me parecía, que era un poco más alto, ¿eh?
Sí, él es más alto, ¿no? Quizá tenía mayor envergadura de brazo, ¿no? Eso para el extremo pues es muy importante. Y bueno, ¿no? Yo tampoco trato de mirarme mucho en él. Yo sé que, bueno, que él fue un gran jugador, le admiro mucho, ¿no? He visto muchísimos partidos suyos y la verdad que jugaba muy bien. Pero bueno, yo soy yo e intento hacer lo mejor posible y entrenar duro pues para en un futuro pues llegar a ser tan bueno como él, ¿no?
Y bemoles tendrás por lo menos el 50% porque tu padre iba sobrado, ¿eh?
Sí, eso sí.
Si tenía que pegarse con cualquiera, se pegaba. Y fíjate que fue quizás, bueno, era la época de Eugenio Serrano también, eran unos extremos altos que jugaban.
Sí,
pues
como
ahora tienen que jugar en el lateral para lanzar cuando había problemas y todo esto. Yo te quería hacer una pregunta un poco más complicada. Sorprendió un poco, aunque tú nos explicarás los motivos, tu salida de Ademar, por ejemplo. Quizás te tiró el entrenador que está allí ahora en Villadaranda. Tú no veías que la cosa fuera bien allí en León, querías jugar más minutos y probablemente en Villadaranda lo tenías. Explícanos un poquito cómo fue esta salida, porque al final fuiste de los pocos que te fuiste en esta última etapa.
Sí, bueno, sí que bueno, marcharon varios, pero bueno, sí. Bueno, pues la verdad es que allí en León, pues bueno, fueron años difíciles, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, yo estuve allí una etapa de 5 años, ¿no?
Sí.
Y bueno, durante mis 3 primeros que pertenecía al filial, pues muy, muy bien, la verdad. Y luego al final pues pasó lo que pasó de la crisis económica, fueron 2 años muy duros, ¿no? La verdad es que bueno, que esos 2 años pues tuvimos meses sin cobrar. Sí que es cierto que bueno, quizás la primera temporada sí que tenía, o sea, la última temporada tuve más minutos que la primera, ¿no? Pero bueno, al final todo fue un cúmulo, la situación era muy mala, la gestión también estuvo muy mal y bueno, y Jacobo pues se fichó por este equipo, ¿no? Y fue uno de los entrenadores que tuve durante la base, ¿no? Y bueno, también me vino un poco aquí para seguir disfrutando porque al final en León, pues bueno, sí que es cierto que jugaba minutos, pero quizá no me llegaban tantos balones como me pueden llegar aquí y bueno, y pues allí quizá pues en un partido pues me llegaban 2-3 balones y aquí sí que es verdad que me llegan muchos más. Estoy disfrutando mucho y sobre todo trabajando, ¿no? Así que bueno, yo creo que en ese aspecto la verdad que no me arrepiento porque creo que me está saliendo un buen año. Estoy disfrutando, que era lo importante, ¿no? Y por lo que vine aquí y bueno, esperemos que siga así, ¿no?
Tú fíjate, Emilio, si le llegan balones y además los aprovecha. Sí. En 18 jornadas, casi 100 goles, creo que ya has marcado 97 tantos esta temporada, ¿eh?
Bueno, yo lo que intento es ayudar al equipo lo máximo posible, ¿no? Hombre, lógicamente, cuanto mejor salen las cosas, pues uno está mucho más contento y más satisfecho, ¿no? Pero bueno, lo importante es el equipo, estoy intentándolo ayudar al máximo y lo estaré intentando hasta el final de temporada, por supuesto, para conseguir el objetivo.
Soy Emilio, sí. Yo quería tirar un poco de la lengua en ese sentido porque se han hablado cosas de tu salida de León y yo creo que tiró mucho más el entrenador, Jacobo Cuétara, que es el que y yo creo que tú fuiste al rebufo de eso porque un chico joven veías que con ese entrenador a lo mejor estabas mucho más protegido y más tenías más posibilidades, sí. No, más posibilidades de ir progresando, que es de lo que se trata.
Sobre todo eso, una de las opciones pues bueno, fue esa porque sabía que iba a progresar mucho más con el entrenador que tengo ahora porque bueno, le conozco y bueno, y sé que su trabajo no conmigo en la base y con toda la gente, sobre todo mi experiencia personal fue buena, me fue bien y bueno, y fue uno de los motivos, ¿no? Lógicamente.
Eres joven, tu sueño es ir a la selección española en un futuro más o menos breve y lo que está claro es que el relevo de cara a unos años en el extremo derecho de la selección española, no solamente tú, sino sois los juniors de oro, que sois una generación excepcional, ¿eh, Álvaro?
Sí, la verdad es que, bueno, en mi puesto concretamente hay muy buenos jugadores jóvenes y bueno, no, lógicamente pues uno trabaja siempre para conseguir el máximo y bueno, y el máximo pues lógicamente representar a tu país y estar convocado, ¿no? Así que bueno, seguiré trabajando, aunque bueno, consciente de la dificultad que eso entraña, porque bueno, hay muy buenos jugadores y pueden ir muchos, ¿no? Lógicamente, pero bueno, ya te digo que lo importante es que a día de hoy, ¿no?, la selección goza de, bueno, de magníficos jugadores y ojalá dure mucho y sigan consiguiendo tantos títulos como están consiguiendo hasta ahora, ¿no?
Álvaro, soy Alberto Salinas, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
No sé si te acuerdas de mí. Yo te conozco desde unos campeonatos de España, un nacional juvenil. Tú eras juvenilillo todavía. Casi no llenabas la camiseta del Agustinos Alicante. Sí. ¿Te acuerdas, no? Tu padre estaba allí en las gradas. Y bueno, yo te hice varias fotos y tal. Has cambiado muchísimo. Te has hecho más hombre. Pero yo creo que los años en León y en el Lule León han sido fundamentales, ¿no?
Claro, claro, lógicamente, hombre, esos años pues fueron para mí fundamentales, pues bueno, porque fue mucho trabajo allí y donde, bueno, poco a poco me fui labrando mi futuro en el balonmano, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lo guardo con un gran recuerdo, ¿no? Porque, bueno, pese a todo, ¿no? Yo en León pasé 5 años y bueno, fueron muy bonitos y para mí León, pues, es una ciudad que la llevo muy dentro, ¿no?
Y en León estaba la afición, me ha salido un pareado, pero en Aranda también tienes una afición de chapó, ¿eh?
Sí, la verdad es que aquí da gusto, ¿no? La verdad es que todo, la afición aquí es impresionante porque, bueno, siempre está lleno el pabellón, siempre, bueno, aquí cualquier rival que viene sabe de la importancia que tiene la afición, de cómo aprieta y la verdad es que es un lujo jugar aquí porque siempre están animándote, te vaya bien, te vaya mal, están hasta el final y bueno, es de agradecer, ¿no?
¿Y tu padre sigue yendo a verte o no?
Ahora ya más difícil, está en Alicante, tiene su trabajo y le cuesta más, ¿no? Pero bueno, él disfruta y en cuanto puede siempre viene a verme y bueno, los partidos que echan por televisión y todo, pues lógicamente sí que lo veo, ¿no?
Pero consejo sí le pedirás, porque hombre, como entrenador que es y exjugador, te da, mira Álvaro, por aquí, pues mira esto, haz lo otro.
Ya le ha machacado hace años, ya no hace falta ya, ¿verdad Álvaro?
No, pero sí que es verdad que bueno, después de un partido pues siempre comentamos, ¿no? Pues algún fallo que haya podido tener y demás. Pues bueno, el que también es experto y sabe, pues sí que me intenta aconsejar, ¿no?
Pero él ha dejado ya de la cuestión de técnico y el banquillo, ya lo dejó hace años, ¿no?
Sí, lo dejó hace tiempo, sí. Desde su etapa en Pamplona lo dejó, fue un año allí y bueno, acabó y terminó y bueno,
y antes ya estuvo trabajando en el Altea, me parece,
sí,
¿no?
Sí, también, en el Altea muchos años y bueno, allí consiguió también buenas cosas. Estuvo en la Liga Sobal mucho tiempo, incluso en la IHF llegó a una final y nada, y ya al final acabó su etapa y trabajando que está.
Álvaro, para un jugador que quiere progresar joven como tú, me imagino que estar en el Villaranda, que todo hay que decirlo, es un club estable, con los pies en el suelo, me imagino que eso da una cierta tranquilidad para poder desarrollar el juego y para poder desarrollar tu profesión, ¿no?
Sí, lógicamente, ¿no? La verdad es que aquí, bueno, es un club serio, pagan siempre al día y la verdad que muy contento de que hayan clubs así, ¿no? Porque desafortunadamente ahora en la Liga Sobal hay pocos clubs así y bueno, y la verdad es que es de agradecer porque bueno, siempre cumplen al día, es un club serio, lo que te promete te lo da y no quedan muchos así, ¿no? Así que muy contento.
A tu lado está Tibu, ¿no?
Sí, correcto, sí, Sergio Valle, bueno, sí, está pues, a mi lado. Sí.
Sergio Valle, dale recuerdos.
Se lesionó.
Dale recuerdos de mi parte.
Vale.
Un buen jugador y un buen fenomenal chaval.
Sí, por supuesto. Además ahora, se lesionó el pasado sábado contra Cuenca y creo que estará un mes y medio, dos meses. Así que bueno, a ver si se recupera pronto y está con nosotros, ¿no?
¿Y qué os pasó con Cuenca?
Pues bueno, fue un partido muy muy igualado, ¿no? Que al final se decidió por pequeños detalles. Estuvimos en partido todo el tiempo y bueno, al final llegamos a un partido igualado faltando cinco minutos. Que yo creo que el resultado al final de cuatro goles no es real, porque al final no fue así, fue un partido muy igualado. Y bueno, ellos estuvieron más entonados al final, nosotros en ataque nos precipitamos quizá un poco y lo aprovecharon y al final pues mira, cuatro goles abajo y bueno, ahora a pensar en el siguiente, a seguir trabajando como estamos trabajando, que estamos trabajando muy duro y seguro que los resultados llegarán.
Oye Álvaro, soy Emilio, el objetivo de Villadaranda esta temporada lógicamente es conseguir la permanencia. Con lo que estáis viendo hasta ahora y lo que os queda, como te preguntaba Luis antes, sí. ¿Lo ves factible, bastante accesible el que Villadaranda se mantenga en Asobal?
Hombre, va a ser difícil porque bueno, en esta liga pues al final está, como ya te he dicho, estamos todos muy igualados y nadie regala nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos trabajando muy bien y al final seguro que van a llegar los resultados. Será difícil, sí, pero bueno, yo creo que bueno, partidos aquí en casa tenemos a priori unos cuantos que tenemos que hacernos fuerte y ganar y bueno, y ganando esos partidos yo creo que la cosa va a ir a mejor y seguro que conseguiremos el objetivo, ¿no?
Álvaro, ya para terminar, en esta liga que es competitiva, que es quitando sí. Por desgraciadamente que el Barcelona está por arriba, muy bonita y como digo, muy competitiva, con mucha tensión y que a la afición en el fondo le tiene que estar gustando, ¿esta liga os está haciendo madurar a los juniors de oro que os habéis quedado aquí y que no habéis salido fuera?
Sí, porque bueno, al final, claro, todos sabemos que el nivel de la Liga Sobal ha bajado, ¿no? Y eso hace que bueno, que los jóvenes pues tengan más responsabilidades, cojan más responsabilidades y en ese aspecto sí que yo creo que los jóvenes están dando un paso adelante, ¿no? Igual muchos de nosotros hace 5 o 6 años pues era impensable que estuviésemos jugando la Liga Sobal de primeras espadas y jugando 60 minutos, ¿no? Así que en ese aspecto yo creo que sí, y que para nosotros pues bueno, en ese aspecto la crisis nos ha venido bien porque tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar, ¿no? Si queremos tirar para arriba en este deporte.
Oye, Álvaro, vamos a ver, una pregunta un poco complicada. Sí. Si dentro de un año o dos años te llaman desde Polonia, por ejemplo, he puesto un ejemplo, sí. Tú inmediatamente coges el teléfono, papá, que me han llamado desde Polonia.
Hombre, lógicamente, pues no lo sé todavía, porque bueno, eso no se ha producido ni nada.
No,
pero,
no,
bueno.
Porque, por supuesto, pero estamos hablando en hipótesis.
Sí, bueno, pues sí, dependería de todo, ¿no? De la situación en la que esté aquí, de cómo me encuentre, y no sé, lo tendría que valorar, lógicamente, pero sí que para mí, pues hombre, poder ir fuera sí que sería importante, pero bueno, a día de hoy yo estoy contento aquí y no miro más que aquí, ¿no?
Álvaro, que sigas creciendo, ahí está una de las perlas del balonmano español conjunto con todos los juniors de oro, que son una generación excepcional y que nos van a dar sí. A la selección española, yo creo que muchas tardes de gloria, estoy convencido de ello. Lo dicho, Álvaro, que sigas creciendo, que mucha suerte y un fuerte abrazo para tu padre y recuerdos para tu padre, ¿eh?
De tu parte, Luis, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Álvaro, suerte.
Venga,
hasta luego.
Un fuerte abrazo. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós.
Comienza nuestro tiempo de tertulia, nuestro tiempo de debate, nuestra tabla redonda. En el día de hoy, de invitados tenemos a nuestra compañera Olga Torres, de Aragón Radio. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Y Vicente Soler, de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Hola a todos.
Bueno, el planteamiento de esta semana, un planteamiento que yo he ido posponiendo un poco, aunque mis pajaritos en París, esos que están cerca de la Torre Eiffel, me contaban cosas sobre el Paris Saint-Germain, qué desastre del Paris Saint-Germain, qué malo es Philippe Gardel, okay, y cómo se puede, con un presupuesto de 12 millones de euros, los jugadores que tiene, los pedazos de jugadores que tiene, ser tan mediocre y tan mancos en un primer tiempo ante el Fútbol Club Barcelona. No sé si quiere Olga o quiere Vicente comenzar.
Bueno, pues voy a empezar yo, porque esto es el mejor ejemplo de que no siempre, que lo, de la importancia que tiene un buen cestero para hacer una buena cesta. Yo es el mejor ejemplo que veo, porque como bien decías, tiene un presupuesto desorbitado, probablemente parte de los mejores jugadores del mundo, un buen ramillete están allí, y ya el problema ya no es el desastre de lo que hicieron sobre la pista, sino que las dos competiciones que han disputado hasta el momento en su país las han perdido. Incluso los propios jugadores hablan de que o se ponen las pilas o pierden incluso hasta la liga, lo que da a entender también muy bien que hay un chip de, llámalo desmotivación o como quieras, por parte de los jugadores, que yo creo que son conscientes de que los están infrautilizando en muchos casos, y entonces dice, bueno, pues se están limitando a cumplir el expediente, pero ya no creo que sea cosa de ellos, sino de que el entrenador que tienen tampoco los deja lucir más en determinados momentos del juego.
Vicente.
Sí, bueno, yo tuve la ocasión de ver el partido y también me sorprendió negativamente el conjunto parisino, y no solamente en el partido del Palau Blaugrana, que obviamente el Barça fue muy, muy superior. Es que el Paris Saint-Germain ha ganado solamente 5 de los 9 partidos que ha jugado en este top 16 de la Champions, y para mí eso es todavía muchísimo más grave. Y entrando de lleno en el partido del pasado sábado, hombre, a mí la primera parte del Paris Saint-Germain me pareció pésima, pero es que luego ves la ficha técnica y que un jugador como Hansen meta solamente un gol, a mí me parece, vamos, digno de no comentarlo ni siquiera.
Bueno, pues os voy a desvelar cosas. Hay un incendio tremendo. Un incendio
¿Dónde?
En el vestuario del Paris Saint-Germain ya hace meses. Un incendio con Philippe Gardel, porque los propios jugadores piensan que no da la talla, piensan que no es el entrenador ideal para llevar al Paris Saint-Germain con todo ese presupuesto, con todos los grandes jugadores. Entrena mal, están muy descontentos, muchos de ellos están pensando marcharse la próxima temporada. Prueba de ello es que José Manuel Sierra el año que viene, con casi toda seguridad, deja el conjunto del Paris Saint-Germain y se va al Pixeguen con un entrenador español que tenga entidad, que sepa lo que hace, que sabe entrenar y que no es un mediocre en el banquillo, y que inclusive se llegó a dar la circunstancia que un jugador famoso, mundial, reconocido, tras una reunión en el vestuario con los jugadores, dialogó con el jefe catarí y le dijo lo que estaba pasando. La reacción del jefe catarí fue hablar con Philippe Gardel. La reacción de Gardel fue ponerle una cruz a ese jugador y hacerle la vida imposible. A todo esto, apoyado por otro que en su día pues ganó medallas con Francia, pero que como portero también yo creo que era mediocre, como su amigo Gardel, que es Bruno Martini. Que no nos olvidemos que
conocido
es el director deportivo,
es el gestor,
el director
en
deportivo
España,
del Paris Saint-Germain.
Cangas, yo creo, ¿no?
Sí, jugó portero. Sí.
Tanto Bruno Martini como Philippe Gardel, tanto monta tanto, el uno se apoya en el uno y el uno en el otro, porque ya sabéis que la, digamos, en la vida los mediocres lo que hacen es a los que les pueden superar, ponerles todos los palitos habidos y por haber. Pues están muy unidos, le tienen comido el coco al catarí, al jefe catarí, el que pone la pasta, y eso al final, pues mensaje. Ya veréis cómo termina. Hubo una situación cuando jugaron con el Vardar, que estuvo por allí un tal Talan Dusevaev, que estaba sin equipo, los jugadores le miraban con ojitos diciendo, Talan, ven, por favor, Talan, ven. Pero desgraciadamente al final Talan se marchó al Kielce, y los jugadores les vino otra vez la depresión porque tenían que volver a entrenar con el inepto de Philippe Gardel.
Mira, Luis, soy Emilio. Vamos a ver, yo lo decía antes, no me podía resistir, pero bueno, no sabía que íbamos a entrar más en profundidad en el tema. A mí el primer tiempo del Paris Saint-Germain, el segundo fue flojito, pero el primero fue de cómo
un deporte como el balonmano, que es un deporte de asociación, es decir, si no hay estrategias, si no hay tácticas, si no hay juego combinado, estamos jugando a otra cosa. A lo mejor jugamos, pues no sé, al béisbol, que no se tocan casi. Pero con esos pedazos de jugadores, es que estamos hablando de que tienen a un tío que se llama Copliar. Tienen a un tío que se llama Hansen, que son
Antonio García.
Antonio Sierra. García, si me apuras, son de otro contexto.
Mira, Antonio Bori. García, perdóname.
Pero Bori. Tienen a Bori, tienen a Baló, tienen a un Rubia.
Emilio,
tienen,
que no Emilio. Les entrena. Claro, que no claro. Les
Luis,
entrena.
Luis, más allá. Es más que tú cuando vas a hacer una casa, lo primero que pones son las paredes y el tejadito y tal. Y lo último, los muebles. Pues aquí han puesto primero los muebles y luego han puesto el tejado. Y se les ha caído todo el invento.
Pero Fernando, tú no pones el mueble para en el baño.
Claro.
Sí, entonces, lo que hace falta, y es que había dos equipos en el Palau Blaugrana el pasado fin de semana que son realmente el sí y el no a la hora de gestionar egos, que es lo que hay que hacer en un equipo con tantas estrellas. Ya que has elegido tener solo solistas y no tener coristas, que es lo que muchas veces en balonmano te salva, la segunda unidad que se dan llamar ahora en el mundo del deporte, si solo tienes unidad uno, gestiónala, pero gestiónala bien, haz que todos se sientan importantes, haz que todos se sientan jefes de equipo. Pasqui lo consigue en un vestuario como el del Barça. El francés no, el francés está consiguiendo que dentro haya un totum revolutum en el cual todos se sienten mejor que el compañero. Y eso es lo peor que le puede ocurrir a un equipo de balonmano.
Mira, además, ¿qué experiencia sí. tiene Gardén como técnico? Claro.
Para cuando ninguna. Estuvo en el Chamberí.
Alberto, que estos entrenan solos. Que estos se ponen, que juegan solos, que gestionan el grupo y ya está.
No, juegan solos. Porque si no, precisamente jugarían bien.
Claro.
Porque ahora mismo.
No. Si el entrenador no es capaz de ponerle freno a rencillas, envidias y miradas de reojo, si nunca no van a jugar bien.
Si no entrena bien, es como si estuvieran solos.
No te equivoques, Juan Carlos. Los jugadores entre ellos saben muy bien cómo tienen que jugar, pero lo que quieren es perder para que el entrenador se vaya.
Claro, porque el entrenador no ha sabido generar un grupo.
Ya. ¿Y
si no sabe entrenar, pues cuéntame. Por eso yo hablaba de la experiencia.
Es que no me dejáis meter la cuchara, chicos.
No, venga.
Yo quiero decir que, aparte de que le quieran hacer la cama, que si es esa la expresión que se suele utilizar, si se está viendo que el que manda no lo va a hacer, también muchas ocasiones se convierte en una búsqueda de los números personales, el hacer cada uno la guerra por su cuenta, y eso no es cuestión de entrenar la táctica o tal, es más cuestión de lo otro, de, como decía Juan Carlos, saber hacer sentir a todo el mundo importante, que los 5 minutos tuyos, por mucho que te llames Hansen o Rubia o Luca Baló, son, o los 20 tuyos, son igual de importantes que los 5 de otro compañero que tenga menos peso tuyo, porque a lo mejor tú en 20 minutos no eres clave para la resolución del partido, pero el que sale 5 sí que lo es. Eso no es cuestión de entrenar para hacer fintas, sistemas tácticos, porque llevan mucho en las espaldas estos los jugadores, y claro que jugarían solos si tuvieran un tío que los hiciera sentirse implicados. Si ya ven que contra lo de arriba no van a poder, pues es un poco ya por tratar de por vergüenza torera, pero es que yo creo que ya en esta situación, vamos, ya te digo, desde las declaraciones, incluso ni eso, ¿eh? Porque esta es la desmotivación, que es, mira, oye, al fin y al cabo, que pase lo que tenga
sí,
que pasar.
Sí, Olga, pero soy Emilio, pero esto puede llevar a una cosa muy peligrosa. El jeque, evidentemente, no tiene ni idea de balonmano, pero sí sabe los resultados. Entonces, se están gastando, creo que son 13 millones de euros
en un
presupuesto de estos. ¿Y sabes lo que puede pasar con esto? Ante la desidia, que diga, pues me voy con mis petrodólares a otro sitio.
Que se venga a España, que se venga a España.
No, ojalá.
Olga,
le pagamos un taxi.
Olga, lo que pasa es que se trata, el entrenador debe unir voluntades también, es decir, no solamente entrenar, sino conseguir que, primero, que ese vestuario esté unido. Pero si resulta que llegan al campo y no les entrena, les entrena mal y tal, pues cada uno hace la guerra por su cuenta.
Yo creo
eso
que es
está
más
claro.
importante en un tipo de vestuario así tan lleno de estrellas, el saber manejar eso.
Por supuesto,
la
el vestuario, unir voluntades.
Oye, ¿vosotros castigaríais a Mikkel Hansen?
Pues depende, ¿qué
bajo ha hecho? Rendimiento.
No, por decir la verdad.
Es otra cosa. No, a ver, es evidente, lo que has contado es claro, en un vestuario de ese tipo y en un entramado de club como es ese, al final llegan ese tipo de castigos, ¿no? Que, como que hablas tú de Mikkel Hansen, que al final lo que deja claro es
pero
que...
Pero ojo, Fernando, una cosa, Mikkel Hansen con el apoyo de toda la plantilla.
Pero ese es el tema, eso voy, que lo que van a conseguir de cara a futuro son dos salidas claras. O el catarí se da cuenta que el entrenador no se ha hecho con el grupo y lo echa, o si sigue confiando en el mismo entrenador, se va a quedar sin grupo.
O cierra el chiringuito.
El tema está en el presidente catarí que no te vi.
Pero el tema es que se van a ir, que si dices Hansen yo me voy, si dices Sierra yo me voy, si dices otro yo me voy.
Claro.
Y dice, oye, pero entonces ¿cómo funciona esto? No ganan partidos, la gente se va, pues igual el tío en el que he confiado no es tan bueno.
Sí, y a lo mejor el que te tiene engañado es el director deportivo.
Claro. Mira, en cuanto a motivaciones, yo estuve viendo luego por la tarde el Kiel-Kielce. Fíjate que Talán Dusevalle pues poco ha podido hacer ahora porque lleva dos telediarios allí, pero fíjate, en cuanto a motivación, no te hablo ya de la capacidad de lucha o de motivación o de que el entrenador esté encima de los jugadores, que muchas veces hay que estar encima. Es que un tío que estaba hundido ya a punto de retirarse, como era Bielecki, uh-huh, con su un ojo,
ojo
nada más,
ojo, sí.
Oye, lo vi como si estuviera con 20 años y tiene ya 30 y pico. Eso es lo que decía Alberto Salinas.
Hay que motivar.
Una de las cosas que más está caracterizando nuestro balonmano ahora ya no es que vayan jugadores. Es que se están dando cuenta que aquí en España está trabajando muy bien con los entrenadores.
Claro, muchos entrenadores
están empezando a ir, a cualquier equipo, sino a los equipos buenos. Y la sensación que da es que si alguien quiere hacer un proyecto serio y potente, acaba buscando entrenadores aquí.
Fijaros que la selección de Uruguay ha tenido que recurrir a nuestro gran amigo Manolo Laguna, ¿eh?
Fíjate, me voy a sitios más pequeñitos y con menos influencia. La selección femenina de Chile tiene un entrenador español, Iñaki Aniz.
Sí.
Porque al final saben que aquí se trabaja bien.
Sí. No, saben lo que pasa,
que aquí se trabaja bien.
Se estudia...
Fijaros en la revolución en el campeonato de Arabia.
De Asia.
Qatar, Irán, Emiratos Árabes...
Mira, claro. Aquí los entrenadores, hombre, yo soy de desconfiar porque los entrenadores son grandes amigos, la asociación recogía mucho este sentir. La verdad es que en los estudios de entrenadores, y Alberto Salinas lo es... se hace mucho en la técnica, la estrategia, la táctica y todo eso. Y la psicología. La psicología debe ser una asignatura obligatoria porque cuando no tienes... Bueno, iba a decir cuando tienes mimbres. No, es que el Paris Saint-Germain, el Garcén, es que tiene los mimbres.
¿Qué tiene?
Mimbres.
Sí. Pregúntale qué es eso.
Ya sé que una conversación muy seguida a lo mejor no da, ¿tú crees que como dices tú, dos mediocres tipo Martini menos mediocre y Gardén y tal, han podido encontrar el chiringuito ese catarí ahí y lo defienden a capa y espada?
Como dice el gran Tomás Guas, catarí que te ve.
Ese equipo se lo dejas a Zupo y lo revienta.
Hombre.
Y no hace falta llegar a Zupo.
Muchos. Pero si escucha, es que Zupo está en España, está en Cuenca, ¿eh? Quiere decir que no es un tipo que está ahora, le han ofrecido en Marte.
Veremos al año que viene dónde está, o la temporada que viene.
Olga, ¿qué vas a decir? A ver.
Nada, yo decía que no hacía falta ir a Zupo. El otro día estuve yo hablando un rato largo y tendido con Rafa Grijosa y también yo creo que les podría manejar a la misma maravilla.
Sí, pues te digo, es que lo bueno que tiene España es que tiene muchos entrenadores de base que son capaces de construir equipos y proyectos desde abajo, pero tenemos entrenadores con la experiencia y calidad suficiente para hacerse cargo de un PSG, de un Kielce, de un Bardar.
Pero si están sacando rendimiento a equipos con chavales de 18, 19 años, sin ninguna capacidad de tiro, solo jugando un balonmano muy combinativo y tal, si encima les sueltas estos tirapiedras y tantas cosas, es que les dan unas hemorragias de satisfacción.
En eso ha ganado el balonmano español. Hace 10 años o así.
Qué mal tratamos a los entrenadores españoles.
No, perdona, es que es tratarlo mal, no, es que no dejaban salir, yo no sé si tú has hecho el curso, yo hice el curso, estuve entrenando y tal, y resulta que salían dos nada más, dos, y además muy determinados, que era cuando empezó Juan de Dios Román, Seco, y nada más, y Domingo Bárcenas, que en paz descanse, y Juan de Dios Román, y luego, poquito a poco, se han ido abriendo las puertas, y entonces, en los cursos, se enseña todo lo que se sabe, cosa que en los cursos hace 10 años no se enseñaba la mitad o menos de la mitad de lo que sabían ellos.
¿Y por qué?
Ah, pues no lo sé.
Porque mientras pues, yo lo sé, pues, ¿por qué? ¿Tú no lo sabes?
¿Por no qué? Sabes,
por
claro.
Monopolio.
Y es verdad que durante muchos años, Valladolid ha tenido a Pastor muchos años, claro, San Antonio muchos años a Zupo, Barcelona sí, muchos años a Valero, León a Manolo.
De todas formas, el mercado para los entrenadores españoles se ha abierto porque ven la eficacia y el resultado que están dando.
Pero, Emilio, tú dile a un alemán que te meta directamente a entrenar en la Bundesliga a uno que acaba de salir de entrenar a un colegio. En España se hace, en Alemania no.
Sí. Ya. Ya es lógico, porque allí tienen pasta.
En España se hace ahora, claro, pero hace 10 años.
Yo me refiero a Valladolid. Desde que Cadena se va de Valladolid, aquí han salido directamente de San Viator a la primera plantilla.
Sí. Entrenadores directamente. Sí.
Oye, por cierto, según me comentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajarito.
A ver.
Parece ser que me quieren hacer una pregunta, y yo se la voy a hacer a Vicente, yo no sé si él si la sabe. Me preguntan, y yo la verdad lo digo con sinceridad, no lo sé. Me preguntan si de verdad existe un contrato firmado entre la Real Federación Española de Balonmano y Televisión Española para la emisión del programa Guerreras DHF, o solo es de palabra, y yo de verdad no he sabido responderle. No sé si Vicente me puede sacar de la duda.
Pues si no lo sabe Vicente, no lo sabe nadie.
A ver Vicente.
No, yo con seguridad eso no lo puedo afirmar. Yo sí que sé que hubo reuniones entre la cúpula de Televisión Española y la Federación Española, obviamente, pero yo te digo que ni siquiera los trabajadores de Teledeporte, es decir, la gente llana, sabe cuándo se va a emitir ese programa semanalmente, ni sabe realmente si hay un contrato firmado o no. Lo que está claro es que está siendo un auténtico cachondeo en estas dos semanas, independientemente de que tengamos el hándicap de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, que para mí, obviamente, prevalecen sobre un programa enlatado.
Pero cada semana se está cambiando, además, el horario, ¿no?
Por eso.
Se está cambiando, pero es que, claro, a mí me hace mucha gracia los problemas técnicos que alega la Federación Española, por ejemplo, la semana pasada, para que no se pudiese emitir en tiempo y hora reglamentario, cuando realmente la cinta no estaba en Teledeporte. Por lo tanto, si la cinta no está en Teledeporte, no pueden ponerla nunca en la vida.
En la primera
semana sucedió lo mismo, que en la Federación se decía que iban a emitirse esos resúmenes el lunes, y el lunes no estaba el vídeo en la delegación de Teledeporte.
A mí me ha llegado esa información.
O la productora o que la federación no lo manda.
Obviamente
el acuerdo con la productora de la federación es que el domingo por la noche el vídeo esté completamente editado y finiquitado, independientemente de los fallos que tienen luego, porque nadie lo revisa.
Pero una cuestión que me surge a mí, ¿es cuestión de federación o de que los clubes no le hagan llegar las imágenes? Pues lo digo porque yo por mi trabajo muchas veces tengo que pedirle cosas a la gente.
Va un cámara a todos los campos.
Tiene que ir a las pistas y luego lo montan.
Lo que pasa es que llega a lo mejor tarde, porque el otro día yo lo estuve viendo en Alcobendas y llegó pues al finalizar la primera parte y estuvo 5 o 10 minutos, es decir que, pero bueno.
Bueno, pues si el problema es que está editado ese resumen, y el que tiene que llevar la televisión no lo lleva, eso es peor que no esté hecho.
Oye, Vicente, la productora es de Valladolid, y no creo sé si sí. Juan Carlos, ¿tú la conoces, Juan Carlos?
Es Terrible Producciones, algo así,
sí,
¿no?
Creo que se llama Terrible Producciones.
Bueno, pues es una productora que también se encarga de la difusión de los resúmenes de la División de Honor de Rugby, la Federación Española de Rugby, que emite vía web partidos en directo de esa competición, de la primera división de rugby, y que aquí en Valladolid, particularmente para los medios con los que cuenta, es una productora que está trabajando muy bien. Yo, conociendo a su consejero delegado, dudo mucho, y no sé, estoy hablando ahora mismo simplemente por sensaciones, que la culpa de los posibles retrasos o omisiones sean de la productora.
El nombre
es terrible, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, vale.
Ahora vas a registrar, mira a ver si encuentra en el registro un nombre libre. Claro. Tienes que empezar ahora con...
Oye, hay 28.000, coño.
No, hombre, no.
Pero, hombre, puedes poner horrible, es decir, productora horrible en vez de terrible.
Oye, sigo con tema de televisión. Según me comentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajarito.
Parece ser que puede existir un importante malestar en Canal Plus de cara a la renovación del contrato con Asobal, que no nos olvidemos, termina en junio de este año, porque parece ser que en Canal Plus piensan que le pagan un dinero a Asobal, mientras que Asobal, con parte de ese dinero que ellos abonan, lo pagan a televisión esos 100.000 euros del ala que ya hemos hablado en alguna ocasión.
¿Pero va a renovar, en serio? ¿Vosotros pensáis que en serio va a renovar el Blues?
No, no, Luis ha dicho no que vaya a renovar, ha dicho que acaban al final de la temporada.
He dicho malestar de cara sí, sí. a la renovación. Renovar.
Que no van a renovar.
Bueno, ha dicho
Renault. A ver, yo te voy a decir una cosa. Lógicamente, si yo soy una empresa privada que te digo, oye, yo por esto pago tus derechos y te lo doy, no sé qué.
Te doy
y
dos
veo
euros.
Que al de al lado se lo pagas.
¿Le pagas tú?
Pues digo, oye, chato, hasta donde yo sé, el Plus tiene muy poca intención de renovar y sí. es más, ha habido cambios de personas dentro del Plus para que hacían balonmano y que ya no lo hacen porque es un producto que entienden que está, entre comillas, moribundo dentro de la empresa, que no tiene demasiado futuro.
No, y además no está el grupo Prisa, no está ahora para seguir pagando a deportes que encima no le sacan un rendimiento
pues
grande.
Os digo una cosa, si el Plus no paga el canon y los cinco insumisos tampoco.
Eso el pajarito, el pajarito ese de yo lo quería introducir. Oye, ¿qué sensación nos da este globo sonda que ha salido en un periódico deportivo de tirada nacional? Además viene, como dice el otro, a huevo. O sea, empezar a hablar ahora que se acaba de firmar el compromiso.
Porque no lo has dicho antes.
¿Quiere decir, Emilio, teledirigido?
Bueno, vale, apúntalo. Pero que te quiero decir que...
Tenemos de pronto, un programa
o sea, ahora
muy viene, televisivo.
No, esto no es televisivo, en el fondo. Ahora viene Camiña liderando al grupo de los cuatro que no son afiliados a Soal. Cuando acaban de firmar que yo maté a Manolete, que es lo que más o menos han venido
¿Lo
a
decir. ¿Mataste tú?
No, no.
El compromiso.
Y que entonces, que avalado por el Consejo Superior, que se supone que le da un cierto tufillo a serio, que la Federación, con su comisión delegada, lo aprobó, que se ha firmado, que está para 3 años, que no sé cuántos, que dice que la liga, aunque el balonmano no sea profesional, pero que es una liga casi profesional, de que hay obligatoriedad de afiliarse a Soval, nos vienen ahora con esta milonga. Bueno, pues llegará el mes de junio y cuando los clubes que no quieran pagar, cosa que es discutible que quieran o no quieran pagar, pero que deben hacerlo según dice este contrato, llegue el Cangas, llegue el Juan Fersa Gijón, llegue el Bidasoa y el Puente Genil, que son los cuatro, y digan, yo no pago un euro porque a mí no me devuelven nada, no sé qué. Y entonces la federación, que era el paraguas que le podía proteger de los derechos deportivos, le diga, mire, yo es que la competición esta, es que la tiene Asobal. Y si Asobal, ustedes no pagan, no les deja jugar. Y yo llego a la segunda parte de la parte contratante.
O sea, que estamos como antes de la reunión.
Exactamente. Vale. Y ahora Asobal, con la gran fuerza, perdón por la ironía que tiene actualmente, ¿se va a cargar a 4 equipos y va a jugar la Liga con 12?
Yo solo quiero decir, para ir terminando, porque nos vamos ya fuera de tiempo, respecto a estos 4 equipos que no son socios a fecha de hoy y que parece ser que no tienen intención de decir en el convenio, yo solo quiero decir una cosa. En el convenio que se acaba de firmar existe una cláusula en la que se dice más o menos el que no pague la cuota de participación, insisto, cuota de participación, no jugará la próxima temporada. Porque
punto.
Otra cosa muy distinto... la cuota de participación es la cuota de acceso.
Asociado.
De acceso, Emilio. Se llama cuota de acceso, bueno, no asociado.
Cuota de entrada.
Una cosa es cuota de participación y otra cosa cuota de acceso, que solo se pagará en Asobal cuando Asobal tenga patrimonio positivo, que puede ser en la temporada 14-15, 15-16, en función. Pero la cuota de participación la tienen todos de pagar. Y ya para terminar, ¿os acordáis que la semana pasada, pues yo... bueno, pues dije alguna cosa respecto al planteamiento del balonmano en esta casa, en este programa, etcétera, etcétera? He tenido un par de llamadas e insisto en lo que dije la semana pasada. Dentro de poco, algunas cosas van a cambiar por lo que respecta a este programa, a mi persona y al tratamiento de esta casa respecto a algunas personas e instituciones del mundo del balonmano. Ahí lo dejo, me mantengo por segunda semana en lo que digo y cuando llegue el momento se sabrá. Olga Torres, Aragón Radio, muchas gracias por estar con nosotros un día más
Luis, perdona, estamos todos cesados.
Nosotros no somos instituciones.
Olga, que estás cesada. Vicente, que
Olga,
estás cesado.
Que nos seguimos oyendo, un fuerte beso.
Besito a todos, hasta luego chicos.
Vicente, hasta el próximo día, un fuerte abrazo.
Otro para ti, un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Despedimos nuestra tabla redonda y nos vamos ahora pues con una cosita. Esta semana regresa al confesionario, regresa con un pedazo de jugador que se llama Albert Rocas. Escuchar parte de la entrevista.
You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there.
El tiempo que estuviste fuera de la selección, ¿lo pasaste mal? Di la verdad.
Muy mal, muy mal. Fue el peor momento de mi carrera deportiva, sin lugar a dudas. O sea, ahí siempre decimos, ¿no?, que o nos acordamos de las, un poco de las cosas que perdemos, ¿no? Títulos que perdemos, por ejemplo, yo he jugado 4 finales de Champions y he ganado solo una, ¿no? Pero me acuerdo de todas estas cosas, evidentemente, pero a nivel anímico, a nivel psicológico, el golpe más duro es el momento en el que, con 26 años además, o sea, que estaba en el mejor momento de mi carrera y prácticamente poco después de jugar al Mundial de Croacia. Vale, luego me llama y me dice que bueno, que quiere probar cosas nuevas y que no va a contar conmigo. Entonces ese momento se me vino un mundo encima, sí. Y recuerdo que a partir de ahí dije, tengo que hacer lo que sea para volver a la selección y que Valero vuelva a confiar en mí. Y bueno, me costó mi tiempo, pero al final Valero volvió a confiar en mí y para mí fue un gran logro, sobre todo personal. Más que deportivo, un logro personal, porque conseguí superarme y conseguí volver a tener hueco en un sitio donde pensaba que ya iba a ser muy difícil, ¿no?
¿Qué es realmente importante en la vida de las Rocas?
Yo te lo dije, para mí lo primero es la familia. Eso está por encima de todo. Mi hijo ahora, mi hija que viene y mi mujer son los pilares de mi vida. Muchas veces estoy menos tiempo de que quisiera con ellos, pero eso está por encima de todo.
La familia es lo más importante para ti, todo lo demás,
está en segundo plano.
Está en segundo plano. Sí. ¿Y el amor es lo más importante que has tenido, lo que más te ha marcado en la vida?
¿El amor?
¿O lo que más valoras, sí?
Es lo que ha sacado lo mejor de mí. El amor es lo que ha sacado lo mejor de mí, lo que me ha hecho mejor persona, el que me ha hecho cambiar mucho, el que me ha hecho ser menos egoísta en la vida, el que me ha apoyado cuando las cosas no iban nada bien, cuando no quería salir de casa, cuando he tenido, hostia, momentos en mi carrera deportiva en la que es que no tenía ganas de salir de casa, o sea, no salía, no hacía nada, solo iba a entrenar a casa, de casa a entrenar, y el amor puede con todo. Y el amor es el que me ha ayudado más en los momentos más complicados de mi vida, por supuesto, y me ha dado fuerzas para seguir adelante.
¿Y qué crees que se puede hacer o se debería de hacer para vender el balonmano en nuestro país? ¿Complicado?
Es complicado, lo he pensado muchas veces como cualquiera de nosotros, pero yo tampoco soy experto en marketing ni en tal. Es complicado, porque yo creo que debería, si algo he aprendido aquí en Dinamarca, es que creo que muchas veces en España interpretamos mal el gastar en marketing como un gasto perdido, ¿no? Y yo creo que ese es un gran error aquí, ¿no? Muchas veces se prima más el que los jugadores puedan cobrar un poco más que lo que es vender el producto, ¿no? Porque al final, si tengo los mejores jugadores, voy a... Ya, pero si tienen los mejores, pero nadie se entera de que los mejores van a jugar, no te sirve tampoco de nada, ¿no? Entonces, yo sí creo, por ejemplo, en el caso del Colding Copenhague, ¿no? La mitad del presupuesto se destina única y exclusivamente a marketing y a sponsors. La mitad. Yo cuando me lo contó Casper un día, dije, no puede ser. Sí, la mitad, son 5 millones de euros de presupuesto, más o menos. La mitad se destina solo a gente que trabaja buscando sponsors. Gente que se encarga de preparar todo el entorno de los partidos. Cada partido, o sea, en casa, hay zona VIP, hay siempre tentempiés para... Se prepara cena con sponsors, luego tú te tienes que quedar a cenar con los sponsors. Hemos hecho hasta entrenamientos con los sponsors. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que tú ves a este equipo y hay 50 o 60 sponsors con cierta importancia. Evidentemente siempre hay 3, 4, 5 que ponen mucho dinero, pero no es un solo sponsor del que depende todo el equipo. Está todo muy diversificado. Hay gente que pone 3.000 euros.
Este confesionario lo podréis escuchar el próximo miércoles con el gran Albert Roca. Así de un grande a otro grande. Vamos a escuchar qué nos va a decir hoy Tomás Guas en sus 7 metros.
Malvarros, pitos, ha habido de todo este fin de semana, empezando por el baile ese del Barça al Paris Saint-Germain, que en la primera parte parecía un equipo de mancos. Pero todo el 7 metros de hoy va dedicado al gran Sterling. ¿Qué ha pasado con el quirófano? Querido, si te falta algún ligamento, aquí tienes los míos. eres un portero cojonudo y nos hiciste campeones del mundo mundial. Sterling, te queremos. Sterling, vuelve pronto.
Bueno, pues como dice el gran Thomas Wass, Sterbik se lesionó, rotura del menisco externo de su rodilla derecha, pasa esta tarde, hoy lunes por el quirófano, esperemos que vuelva lo antes posible. Y ya en la recta final, Alberto Salinas, vamos con los resultados de la Primera Nacional.
Sí, vamos muy, muy rápido. En el grupo A, pues bueno, decir que es que hasta hoy por la mañana no se sabía el resultado del Mecalia Atlético Novas Cisne, una cosa inconcebible. Tengo todos los resultados, yo sé oficiosamente, porque me llaman todos los fines de semana desde el Rosal, que ganaron por 6 al Cisne, pero no sé la, pero lo que importa es que sigue invicto el Mecalia Atlético Novas, que está con 38 puntos. Aquí en la clasificación que tenemos está con 36, pero tiene 38, y el Calvo Siria segundo, porque Luceros perdió y pasa a tercer lugar. En cuanto al grupo B, pues bueno, la vida sigue igual, Covadonga y Viveros están mandando, y a destacar un partido de 78 goles, Soria, Ciudad de Arrecife, Chacón, Lanzarote, 38-40, ya son muchos goles. En el grupo C también la vida sigue igual, porque Somos Eibar marcó así como 40 goles, marcha en primer lugar con 35 puntos y Dominico Zaragoza es segundo con 30, que también ganó. Luego en el grupo D la cosa está más complicada, el Granollers vuelve a reflotar y entonces es primero La Roca, que empató con 33 puntos, San Martín Adrianem perdió, es segundo con 32, igualado con el Granollers, que también tiene 32 puntos, y bueno, pues el Granollers sigue en la pomada para luego poder disputar la fase final. En el grupo grupo E, el grupo de Emilio Gorgojo y compañero y el mío, pues ahí tenemos que, bueno, pues Safa MetLife, yo estuve en ese partido, ganó a UCAN San Joan, está tercero con 20 puntos, a un punto tan solo del Maristas Algemesí, que tiene 21, y primero el Elda, el Dense y el Elche, pues se ha pinchado bastante y está cuarto con 20 puntos. Y el Safa MetLife tiene un partido crucial,
con Al-Hamesi, sí señor.
Sí, sí, con Maristas Al-Hamesi la próxima semana. Y luego en el grupo F, en el PAN Moguer sigue ganando, 28-19, y el líder es Caja Sur Córdoba de balonmano, que tiene 19 puntos, PAN Moguer 16, y son los que apuntan para meterse en la fase final. Y bueno, pues nada más que esto, que la primera, pues bueno, a ver si mejoramos los resultados y nos enteramos de los resultados el mismo sábado por la noche.
Y nosotros que despedimos ya el programa de hoy con todo el contenido, las entrevistas y muy intenso en la jornada de hoy este programa de Derrosca. Juan Carlos Amón desde COPE Valladolid, hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Fernando Urra, COPE Pamplona, hasta la semana que viene.
Hasta lunes.
Emilio Gorgojo, nos oímos la semana que viene.
Nos oímos la semana que viene, y entre Liga y Copas de Europa va a ser otro fin de semana muy atractivo.
También Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes.
Hasta la próxima semana, besos a todas y abrazos a todos. Y bueno, a esperar esa plata que está, que arde. Está más cara la plata, sí, que el oro.
Bueno, la semana que viene os contaremos todo lo que pasa en la Liga Sobal, en la Champions, en la División de Honor Plata, División de Honor Femenina, todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos escuchamos la próxima semana, próximo lunes, no os lo perdáis, os esperamos aquí, adiós.